personales y profesionales, y cada mujer, sin importar la raza, la edad, tiene una historia diferente por contar y tiene algo que la hace única, ¿no? Y pues de eso se trata, y de eso está, o digamos que eso hace parte de nuestro ADN precisamente.
Bueno, y por eso seguramente ahí tenemos a esas dos representantes de Colombia tan diferentes, pero al final tan femeninas, tan lindas. Daniela Álvarez, que es su segunda vez, ¿no? Y esta es la primera vez de Laura Tobón.
Así es. Entonces, Laura, pues acompañándonos a presenciar el desfile por primera vez, una mujer hermosa, una mujer súper dedicada a su trabajo, a su familia, pero sobre todo la participación de Daniela Álvarez por segunda vez consecutiva, pues nos llena de demasiado orgullo. Y les quiero contar que el año pasado, que tuve la oportunidad de estar ahí, ella no solamente resaltó por su belleza, sino que una vez ella puso un pie en esa pasarela, el público se quería volver loco, porque ella transmite mucho más que belleza. Ella transmite ese empoderamiento femenino, esa resiliencia. Es una mujer que yo le podría definir como berraca, ¿no? Y es como estas dos mujeres, pues al final nos están representando en toda esta diversidad. Y bueno, qué orgullo tenerlas a ellas dos allá.
Ya para irnos, porque acá estamos en ensayos, luces, ustedes escuchan de todo aquí, porque estamos muy cerquita de ese gran momento. Pero antes de irnos, nos estabas contando acá fuera de micrófono que el año pasado estuviste. Cuéntanos un poquito cómo es ese lugar.
Bueno, a ver, es una experiencia increíble. Lo primero es que yo nunca había ido a París, por ejemplo, y ir, no, o sea, no solamente trabajando, que para mí ya era un exitazo, sino sentarme en la Ópera de París, mirar al techo, y yo solamente pensaba, ¿dónde estoy? O sea, para mí era increíble, era alucinante, era de verdad impresionante, y como esa felicidad de ver a mujeres como Kendall Jenner, como Cara de Levine, como Belinda, al lado de Daniela, y Daniela sintiéndose que estaba cumpliendo un sueño. O sea, realmente una experiencia poderosísima que me hizo llorar yo no sé cuántas veces, y bueno, nada, de verdad que espectacular, y bueno, muy muy feliz de haberla podido vivir.
¿Qué tal esos embajadores de marca de ustedes? ¡Wow! Es una gente muy especial que vamos a estar viendo, y desde ya entonces María Gabriela y yo los invitamos a que nos acompañen desde las 2 de la tarde en esa transmisión en vivo y en directo que tenemos por el canal de YouTube del Sistema W Radio Colombia. Conéctense, entiendan todo esto tan bonito que está pasando en el mundo y que al final pues nos impregna a nosotras de mucho orgullo, de mucha alegría por esas dos colombianas que van a estar participando con nosotros. Es L'Oréal París a esta hora. María Gabriela Uribe, pues Mujer W, ahí ya la escucharon. Gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes mil y mil gracias por invitarme y por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias. Volvemos a cabina, Yoreli y Adri, porque ahí las estoy escuchando muy bien acompañadas también, sí, a esta hora. Mujeres W, con tremenda invitada que viene a contarnos también una muy buena parte de su historia. ¿De quién se trata? ¿Con quién vamos a hablar esta hora, las Mujeres W?
Rochi, pues ya tenemos aquí a María Ángela Urbina. María Ángela, gracias por estar con nosotras.
Bienvenida.
Aquí a Mujeres W. Ella es escritora, periodista y creadora de contenido, una de las voces más influyentes del feminismo contemporáneo. Y como siempre hacemos aquí,
¡eso!
A ver, María Ángela, bienvenida.
Qué rico
a Mujeres
que nos acompañe.
W. Gracias
muchas
por
gracias,
estar con nosotros aquí en esta cabina. Bueno, y empecemos hablando de ti. Arrancábamos diciendo, y en esa descripción breve que hacemos siempre de ese feminismo, y es que ya llevamos muchos años hablando del feminismo que se puede ver desde diferentes perspectivas, pero que siempre y cuando se maneje el tema del respeto, pues estamos dentro de los ámbitos que permitidos. Hablemos de ti, de tu Cúcuta del alma, donde naciste. ¿Cómo nace en ti este chispazo de enfocarte y de esos libros que has escrito en pro del feminismo?
Bueno, pues primero muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Uno de mis planes favoritos en la vida es sentarme a echar lora con otras mujeres, porque yo creo que cuando una habla con otras es cuando también se va conociendo a una misma. Y así nació el feminismo también, como un lugar de encuentro para muchísimas mujeres. Pues bueno, sí, yo soy de Cúcuta. Soy la hija de una familia de mujeres. Mi bisabuela tuvo una hija que fue mi abuela, y mi abuela tuvo una hija única que fue mi mamá, y mi mamá tuvo otra hija única que fui yo, y las cuatro conformábamos un linaje de mujeres que habitábamos la misma casa, nuestra casa en el barrio Pescadero allá en Cúcuta.
Wow, entonces ahí como el patrón.
Se repetía el patrón familiar. Las tres tuvieron unas historias de amor y desamor muy parecidas, y las tres fueron madres solteras. Entonces yo crecí en un hogar libre de hombres, y para mí hasta que salí al mundo, pues esa era la normalidad. Y después ya cuando empecé a ir al colegio, pues me empecé a dar cuenta de que las familias eran muy diversas y de que la mía hacía parte de esa diversidad.
María Ángela, ¿qué te mueve a hablar sin filtro sobre temas que muchos prefieren callar?
Pues yo creo que primero es una cosa que vino de la familia. Mi mamá a mí siempre me enseñó en casa que una podía disentir siempre y cuando lo hiciera con respeto. Luego más adelante me llegó pues el feminismo, y el, digamos que para mí la gran base del feminismo es preguntarse y cuestionarse cosas. Y aunque entiendo que ese feminismo muchas veces viene de la rabia y que esa es una rabia muy válida, yo he encontrado en las preguntas y en la conversación como mi lugar y mi camino, y ese es el lugar que ocupo, como decir las cosas que quiero decir sin condescendencia, pero también intentando ponerme en los zapatos de la otra persona.
O sea, como que te impregnaron esa seguridad y no a tenerle miedo al famoso qué dirán, ¿no? El qué dirán.
Sí, sí, yo creo que era una cosa que venía ahí desde la casa, como que en mi casa siempre estaba permitido hacer todas las preguntas, en mi casa se hablaba de sexualidad sin pelos en la lengua, también porque era una madre joven, entonces como que siempre tuvimos una conversación muy directa, y yo creo que eso fue muy importante para que yo sintiera que yo podía tener una voz propia, y eso se lo agradezco mucho a esa formación, porque hablando con muchas amigas brillantes que conozco hoy, sé lo difícil que es para ellas hacerse a su voz y levantar la mano y decir lo que piensan, porque vivimos en un mundo en donde las mujeres nos enseñaron lo contrario, nos enseñaron que calladitas nos vemos más bonitas.
Bueno, María Ángela, y aquí nosotras no tenemos certezas, pero tampoco dudas que la gran audiencia de Mujeres W son hombres. Tú dices, yo nací en un hogar, o bueno, crecí en un hogar en donde mi abuela, mi mamá eran mujeres cabezas de hogar. Y de cierta forma, tú me corregirás, muchas veces o muchas vertientes feministas tienden a satanizar al hombre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la participación, ese juego de géneros ahí entre hombre y mujer en el ubicándonos en el feminismo?
Bueno, primero que entiendo la rabia de muchas de mis compañeras. Una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en el curso de su vida. Está probado estadísticamente que el 60% de los hombres se lava mal su miembro. Hay más de 100 millones de mujeres que son madres solteras en el mundo. Entonces, digamos que las estadísticas están ahí para demostrar que hay unas brechas de género y unas injusticias y unos comportamientos que han sido naturalizados y que generan mucha rabia, ¿no? Y que generan una indignación que es comprensible y que creo que está bastante más que justificada. Pero yo también creo que los feminismos son muy diversos, y por eso a veces no hablamos de feminismo en singular, sino feminismos en plural. Y yo creo que ahí hay muchas mujeres que pensamos que, pues a ver, las mujeres somos la mitad de la población, hay personas diversas con identidades de género diversas, pero digamos que el otro grueso de la población son los hombres, y si de verdad queremos transformar este mundo, pues creo que todas las personas tenemos que hacer parte de la conversación. Y también creo que el machismo y los prejuicios machistas le han hecho daño a los hombres de unas formas muy, muy graves, ¿no? Les han imposibilitado, por ejemplo, expresar sus emociones. Hablar entre hombres es una cosa como súper difícil para ellos cuando no están hablando de chistes o de deportes. Hablar de lo que sienten, contarse sus dolores, les cuesta mucho trabajo, y eso también está estadísticamente probado, y eso también les ha hecho mucho daño. Entonces yo cada vez conozco más y más hombres que están muy interesados y muy dispuestos a hacerse preguntas. Yo no creo que el mundo se divida entre hombres buenos y malos, porque tampoco creo que existamos mujeres buenas y malas. Lo que creo es que existimos personas que estamos dispuestas a hacernos las preguntas, a cuestionarnos a nosotras mismas, y que hay hombres muy dispuestos a cuestionarse. Yo, por ejemplo, me casé con un hombre hace 2 años y no creo que sea uno de los buenos, ni yo. Creo que los dos nos encontramos en un momento en el que estábamos dispuestos a cuestionarnos y a cuestionarnos los prejuicios de género que hemos aprendido.
¿Y qué significa para ti ser feminista en Colombia? O sea, si es muy, muy, muy difícil en comparación ahora Colombia con el mundo, ¿y has sentido discriminación, María Ángela, por eso?
pues el feminismo es una palabra que sigue incomodando. Yo creo que en el 2017, que fue cuando yo empecé a hablar de estos temas en internet,
la entienden bien.
Sí, y hace unos años era aún más difícil. Yo creo que hoy hay un poquito más de información circulando en redes sociales, cada vez somos más mujeres como nosotras teniendo estas conversaciones en distintos lugares. Entonces creo que las cosas han mejorado y que hay un poquito más de información, pero sigue siendo incómodo. Siempre que tú cuestionas a alguien que esté sentado en una silla por mucho tiempo y le digas como, oye, de pronto es momento de compartir esa silla, ¿qué es lo que hace el feminismo? Pues siempre va a haber un grupo de personas que se van a incomodar. Ahora bien, en Colombia este es un país muy especial, o sea, este es un país que, por ejemplo, tiene una ley muy innovadora y muy progresista en interrupción voluntaria del embarazo versus otros países de América Latina, y así con muchas cosas que sobre el papel funcionan bien. El problema es que nos cuesta luego aplicarlo en la práctica, pero en Colombia hay un parche de mujeres feministas muy importantes liderando grandes cambios en lo cultural, en las telenovelas que vemos. Ahí hay guionistas feministas, ahí hay actrices feministas, también en lo jurídico, y yo admiro mucho el combo de feministas colombianos, que además se reúne también muy seguido y muy frecuentemente como a liderar cambios.
¿Pero si te ha pasado? ¿Has sentido ese rechazo en algún momento o esa discriminación?
Ah, claro, sí. No, o sea, como que, a ver, yo mientras hacía un programa de periodismo feminista, que fue como mi vida en los 20, recibía amenazas constantes, me decían, por supuesto, feminazi frecuentemente, me asumían unas cosas también, ¿no? Como, ah, no, es que todas esas son unas sobacopeludas, primero, como si tener pelos en las axilas fuera malo, y segundo, si todas las feministas fuéramos iguales, ¿no? Nos viéramos iguales. Recibía muchas amenazas de violencia física, y hoy creo que eso ha mejorado, y porque también el mundo se ha ido transformando, pero sigue siendo a veces incómodo, ¿no? A veces llego a un parche de amistades que saben en qué trabajo y que saben cuál es lo que me mueve, y siempre hay alguien que dice como, uy, no sé muy bien cómo saludarte porque no sé si me vas a regañar por ser hombre, ¿no? Y entonces siempre hay que tener una conversación amable para ir desvirtuando esos prejuicios.
Claro, es que son esos prejuicios que se crean y que a partir de allí se mueve toda la masa poblacional sin ni siquiera como que experimentar o entrar a ese mundo. Bueno, son las 12:37 minutos, como ya lo decíamos, estamos con María Ángela Urbina. Ella es escritora, periodista y creadora de contenido, una de las voces más influyentes del feminismo contemporáneo. Y me encanta, María Ángela, cuando tú mencionas eso de los parches y de hablar, porque esas conversaciones son muy deliciosas. Justo este fin de semana estábamos teniendo esta conversación del tema de la baja tasa de natalidad. Entonces yo decía que a mí me parecía bastante positivo que las mujeres cada vez fuéramos como más conscientes del poder que tenemos en nuestras manos de decidir si este mundo se sigue poblando o definitivamente nos llevó el que nos trajo. Y entonces un amigo me respondió y me dijo, no, pues ¿cómo así? Pero es que ustedes no pueden tener un hijo sin que nosotros también aportemos allí. Entonces me quedé como pensando, como, ¿y ahora qué le digo?
Pues es que yo creo que en el mundo ideal, esa definitivamente que es una decisión que nos corresponde a las dos personas, porque las mujeres no nos embarazamos solas, pero no vivimos en un mundo ideal. Entonces tú también tenías razón en esa conversación. Vivimos en un mundo en el que hay una enorme cantidad de hombres que tienen hijos y o no se enteran o se enteran y se van. Entonces, como la responsabilidad de la crianza sigue siendo de las mujeres, en este momento es muy importante que las mujeres insistamos, pues mi cuerpo, mi decisión, y al final la decisión de ser madres o no, pues tiene que ser nuestra, porque vivimos en un mundo en el que pues la carga recae sobre nosotras, y porque además si tú no puedes decidir sobre tu cuerpo, ¿cómo se espera que puedas decidir sobre lo demás?
Totalmente. María Ángela, ¿qué historia que tú misma has contado te transformó a ti misma?
Yo, una historia que yo misma haya contado que me transformó. A ver. Pues en este momento se me viene a la cabeza quizás la historia de unas mujeres que fueron agredidas durante muchos años por un pastor cristiano.
Sí.
Y pues esto era una cosa súper difícil, imagínense, porque cuando tú además pues profesas una fe y practicas una fe, es muy duro para ti que esta persona en la que crees sea quien te termine agrediendo. Pues lo poderoso de esa historia es que estas eran mujeres que estaban muy divididas entre ellas, porque esta persona, según ellas me contaron, pues había ejercido como una cantidad de violencias que además pasaban por como enemistarlas entre ellas, ¿no? Y como que no se hablaran. Y finalmente lograron conformar un grupo que se juntó para presentar una denuncia formal, que llegó a la justicia formal y todo el tema.
¿En Colombia?
Aquí en Colombia. Y este caso falló a favor de ellas. Es uno de los pocos que yo acompañé como periodista en donde esto en efecto pasara, porque ustedes saben que muchas veces en estos casos la justicia nunca llega. Y además terminaron acompañándose las unas a las otras. Y eso para mí fue muy poderoso y muy revelador, y me enseñó también a hablar con esas mujeres con las que yo creía que tenía alguna enemistad y a encontrar puntos de acuerdo.
Y ya que Adri te metió en este tema de la historia, estaba leyendo que tienes una autoficción que se llama Mi Navidad en un psiquiátrico. Cuéntame eso.
Bueno, ese fue el libro por el que yo supe que yo era una escritora. El otro día me preguntaban, ¿tú cómo supiste que eras una escritora? Y yo dije, no, pues básicamente una noche a mis 22 años sentí que me quería morir un poco y luego fui y me interné en un psiquiátrico y de ahí salió un libro, eso es lo que tendrías que hacer. Pero pues esa es mi historia básicamente.
¿Pero por qué te internaste? ¿Cómo fue eso?
Mira, eso fue a mis 22 años. Estaba yo en Bogotá, este fue un momento como previo también a mi formación como feminista. Venía yo además como en una de estas relaciones súper, súper difíciles, ¿no? Que hemos mal llamado relaciones tóxicas, pero que en realidad pueden ser relaciones como violentas. Y era como mi primer gran amor, o lo que yo creía que era el amor en ese momento. Y eso, digamos, una sabe que cuando una está en una relación así, eso es como un dementor, como en Harry Potter, ¿no? Como estas cosas que te roban toda la luz y todo lo lindo que tienes por dentro. Ese era mi momento. Y además, pues había muchas cosas que yo venía como sin preguntarme, ¿no? Una terapia que no había hecho, cosas, preguntas que necesitaba hacerme, y pues en ese momento, como que era 22 de diciembre y precisamente una conversación telefónica con esta persona que era mi pareja en ese momento sale la idea de ir allá, y fue un momento súper complejo y muy difícil, pero mi gran salvadora fue la escritura. El psiquiatra que me recibió esa noche cuando me recibió y finalmente tomamos la decisión de que me quedara allá internada, me decía, ¿qué necesitas? Y yo dije, un diario. Y ese diario, pues se convirtió en mi primer libro. Ya cuando el libro sale publicado, yo ya existía este programa de periodismo feminista que presenté durante varios años, y creo que las personas que lo veían, la audiencia, se estaba esperando que fuera como un manual de feminismo, un manual para ser feminista, y este libro en realidad era como mi historia personal, una novela también, ¿no? Como que hay muchas cosas que son ficción y otras cosas que hacían parte como de la historia real, y terminó siendo como una forma de conectar con las lectoras y lectores de otros modos en los que no me conocían, y es el libro que yo tengo que confesar que más quiero entre los tres que he hecho, porque es el libro que me permitió descubrir en la escritura mi aliada para sanar y mi aliada para entender las cosas que necesito entender.
Claro, qué interesante. Bueno, vamos a un corte de comerciales, son las 12:43, ya regresamos aquí en Mujeres W.
Con Movistar, estrena iPhone 17 Pro. Págalo en tu factura Movistar o con 0% de interés con Banco de Bogotá. Presentó Minuto 60 Movistar.
Con Movistar, estrena iPhone 17 Pro. Fináncialo y págalo en tu factura Movistar o con 0% de interés con Banco de Bogotá. Además, recibes Perplexity Pro, tu asistente de inteligencia artificial gratis. Actívalo con la nueva eSIM y conéctate más rápido. Visita nuestros puntos de venta. Entra a movistar.co o marca *654. Movistar, conecta con lo que te mueve. Aplican términos y condiciones.
¿Te gustaría estudiar a tu ritmo en ambientes virtuales, compartiendo espacios presenciales con tus compañeros y docentes? En Uniminuto elige mover tu mundo con distancia 4.0. Usa herramientas virtuales de aprendizaje y haz encuentros presenciales con masterclass de alto nivel. Certifica tus competencias a medida que avanzas en tus estudios. Además, cuenta con el acompañamiento 24/7 de Leo y Mía, nuestra inteligencia artificial diseñada para hacer más fácil tu proceso educativo. Escríbenos al WhatsApp 313-833-0249 e inscríbete ya. Vigilada Mineducación.
París se ilumina con Le Défilé 2025 de L'Oréal París, una pasarela que celebra la diversidad, el empoderamiento y la belleza sin fronteras. Daniela Álvarez vuelve a representar a Colombia y Latinoamérica, brillando junto a estrellas internacionales en un evento que inspira al mundo. Vive la magia de Le Défilé 2025 este 29 de septiembre a las 2 de la tarde, hora Colombia.
En Colombia hay anfitriones que te reciben con música. También hay unos que te llevan a descubrir lugares mágicos y otros que al llegar te hacen sentir como en casa. Pero, ¿te has preguntado quiénes son los mejores anfitriones de Colombia? Pronto conocerás a los mejores y por qué es importante elegir un destino o servicio turístico certificado en calidad. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Hoy no es solo lunes, es super lunes de ir a las droguerías del Dr. Simi, que hoy tiene 25% de descuento en toda la droguería. En W Radio son las...
Son las 12:45 minutos.
Los lunes ya no son solo lunes. Son super lunes de 25% de descuento en droguerías del Dr. Simi. Sí, 25% de descuento en todos nuestros productos. ¿Sabías que puedes ahorrar en medicamentos sin sacrificar calidad? Trabajamos con laboratorios colombianos para ofrecerte productos de calidad a un precio justo. Medicamentos, cosméticos, suplementos y mucho más. Super lunes, 25% de descuento en droguerías del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato. Consulta términos y condiciones en www.drogueriasdeldoctorcini.co.
A Carulla y Éxito volvieron los días de precios especiales. Aprovecha 40% de descuento redimiendo 300 puntos Colombia en productos seleccionados de las marcas de Alquería, Bonjour, Alpina, Alpinito, Alquemix, Finés, Susanita, Bimbo y más. Válido del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2025. Aplica términos y condiciones.
Llegó la fecha. Wake Up Conferences trae a Tony Robbins a Bogotá. Es tu oportunidad de adquirir los últimos cupos disponibles. Por la compra de cualquier entrada, la Fundación Peruana Ciudápolis te regala el 50% del valor de la segunda entrada para la misma locación. Wake Up, 3 y 4 de octubre. Coliseo Med Plus Bogotá. Compra tus entradas en Taquilla Live. Para hacer posible lo imposible, primero debes despertar.
Con música. También hay unos que te llevan a descubrir lugares mágicos y otros que al llegar te hacen sentir como en casa. Pero, ¿te has preguntado quiénes son los mejores anfitriones de Colombia? Pronto conocerás a los mejores y por qué es importante elegir un destino o servicio turístico certificado en calidad. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Las mujeres W reconocemos a
minutos, ya casi 12:49. Nosotras seguimos aquí en esta conversación en Mujeres W, Adri.
María Ángela, ¿qué te da esperanza en medio de tanta desigualdad?
Ay, qué linda pregunta, porque estoy viviendo una temporada súper esperanzada. La verdad, yo sé que el mundo está en crisis, yo sé que estamos viendo unas cosas súper complejas en este momento en nuestro país y en el mundo, pero a mí me da mucha esperanza por ejemplo, estar aquí sentadas con ustedes en esta conversación. Yo creo que hace 5 años, aquí en este espacio, nunca habríamos hablado de feminismo, por ejemplo, ni de los derechos de las mujeres. Y esto, replicado a mis conversaciones con amigas, como a tener una tribu de amigas, uh-huh, y una comunidad de amigas que cada vez se expande más, y en donde todas somos diversas, y en donde cuando a una le va bien, jala a la otra. Eso me conecta un montón con la esperanza, me conecta mucho con la esperanza ir con mi libro de las niñas, que se llama El Libro Secreto de las Niñas, a colegios y darme cuenta de que estas niñas están cambiando el mundo en sus espacios y de que tienen unas preguntas y un acceso también a la información que a mí me parece súper esperanzador, y que igual hay muchas dudas, ¿no? Y ahora también con este auge de esos discursos de las mujeres de alto valor y todo esto que llega por internet, también hay como mucha confusión entre las adolescentes, pero también hay un interés y un deseo por la información y un acceso a la información que yo no tuve cuando estaba creciendo, y verlas ahí como leyendo el libro y haciendo preguntas y teniendo dudas, y también ver como feministas adolescentes, me llena un montón de esperanza.
María Ángela, y yo quiero que hablemos justamente de ese poder que se va teniendo, bueno, desde la infancia, porque yo parto de que la educación es el motor de todo, a partir de allí se despierta, y hablemos de ese 50-50, es que siempre hay muchos debates, porque algunos hombres dicen, y más ahora con esta canción de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, dicen como no, pero para unas cosas sí y para otras cosas no. Hablemos de ese 50-50, ¿cómo lo ves tú desde tu posición como feminista y pues de cara a las demás?
Mira, para mí la ecuación es sencilla. Yo creo que quien paga más, quien gana más, debe pagar un poco más en las relaciones, pues porque eso es justicia social. Entonces, históricamente, los hombres habían tenido el control del dinero y eran quienes, pues, ganaban más dinero. Si eso ha ido cambiando, pues yo creo que es justo que nosotras también aportemos más. El problema es que, estadísticamente hablando, en el mundo, los hombres siguen siendo quienes tienen más acceso a cargos altos, quienes tienen más dinero. Entonces, pues sí es así. Digamos que lo mínimo para aportar a la brecha es que paguen un poquito más, ¿no? Ese es como un aporte a la transformación social y a los derechos de las mujeres, claro que sí.
María Ángela, que hay algo que todavía te sorprende de la forma en que se relacionan hombres y mujeres.
Hay algo que todavía me sorprende. Sí, pues no, o sea, no sé, todavía me indigna.
¿Cómo relacionamos cuando hombres y mujeres?
Sí, hay cosas que todavía me indignan, pero cada vez me sorprenden menos, ¿no? Por ejemplo, me indigna mucho cuando voy, por ejemplo, a visitar a mi familia en Ocaña, norte de Santander, y todavía las mujeres se sirven poquitico, se sirven la alita de pollo más chiquita y a los hombres les ponen las presas más grandes. Eso, por ejemplo, me indigna, pero ya no me sorprende. Sé que,
no, sí, uno que viene del pueblo.
No, pero no quiere decir que te parezca bien.
Ah, no, me indigna mucho, solo que ya sé qué es lo que pasa y que bueno, que toca hablar y hablar para cambiar.
Pero les dices algo, porque a mí me pasa igual. O sea, yo voy a mi pueblo y es como uno ve cosas como, Dios mío, o sea, ¿por qué pasan estas vainas todavía? ¿Tú les dices?
Yo he aprendido a elegir mis peleas. Tuve una época, mis primeros 20, mis 20, mis 25, en lo que lo peleaba todo y era como el demonio feminista de la familia, de mis parches de amistad también, ¿no? Y eso, la verdad, fue que me dejó sin salud intestinal. Mi colon casi se muere en ese camino.
Finalmente uno no, o sea, no vas a, difícil, ¿no? Que uno cambie algo, no lo vas a cambiar, entonces que desgaste también.
Es que hay patrones, sí, que están súper enquistados.
Hay patrones que están, y no depende de una hacer todas las revoluciones. Entonces yo elegí cuáles son mis revoluciones, y hay algunas personas con quienes yo creo que puedo conversar y que también están dispuestas a escucharme, y con esas personas hablo y con esas personas doy la discusión, intentamos llegar a acuerdos, así pensemos distinto, pero no con todas, porque hay gente que definitivamente no, y pues no va a depender de mí. Saben que es muy bueno para transformar esos patrones, y esto va a sonar muy cursi, pero de verdad, el amor. Entonces, una discusión que yo pueda tener con alguien que no me ame y a quien no amo, no va a servir de mucho. Esto es lo que he probado, como cuando de verdad hablamos con gente que nos ama y amamos, y ahí es como, mira, es que esto me duele y me hace sentir así, y eso funciona mejor que los argumentos, la verdad.
María Ángela, ya hablamos de Mi Navidad en un psiquiátrico, nos mencionaste también el libro Secreto de las Niñas, pero veo que está Cuerpos y Dejaré en Visto tu Dejada en Visto. Eso me llamó mucho la atención.
Dejaré en Visto tu Dejada en Visto es mi último libro, es mi libro del amor. Yo tuve un momento de mucha desesperanza, precisamente porque escuchaba historias de violencia de género todos los días de mi vida en el ejercicio de mi trabajo, y dije, yo necesito algo que me ayude a conectar con la esperanza. Y entonces dije, quiero escribir sobre el amor y quiero preguntarme cómo puede ser posible un amor feminista, porque hubo una primera ola de feministas que dijeron, ah, no, tenemos que divorciarnos por completo de los hombres, y luego vinieron otras olas a decir, no, como un momento, el feminismo no nos puede privar del amor, y yo estoy ahí. Y era el momento en el que me comprometí, y yo me preguntaba si estas son las cifras y estos son los datos que tengo y estas son las historias que escucho todos los días, yo ¿por qué me voy a casar? ¿Por qué me voy a casar con un hombre heterosexual? Y este libro responde a esa pregunta.
Me encanta.